este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Vertelo, Jean Michel. La construcción de la sociología. Primera edición. Buenos Aires. Nueva Visión. 2003. 110 páginas. Traductora, Paula Mahler. ISBN, 950-602-451-0. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, febrero de 2014. Santa Fe, Argentina. ediciones@mirame-bien.org.ar. Volumen 16 de 36, correspondiente a las páginas 54 a 55 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Continuación del apartado, un periodo de maduración. Página 54. C. Finalmente, este periodo consagra la profunda ruptura entre la ciencia moderna y la ciencia clásica, iniciada a comienzos del siglo con las nuevas teorías físicas de la relatividad y de los cuanta. Estas no tuvieron un efecto directo sobre la sociología, pero destruyeron definitivamente las bases naturalistas que habían sido su fundamento en el siglo pasado. Con el desarrollo paralelo de la lógica matemática moderna y del pensamiento axiomático que generó, la nueva física encontró en el positivismo lógico del Círculo de Viena. Remitirse a nota 3, una de sus expresiones epistemológicas. La ciencia era presentada como un lenguaje de descripción de lo real, cuya sintaxis había que construir y cuyo léxico era preciso depurar, para distinguirla claramente de la metafísica y trabajar para su construcción unitaria. Esta prevalencia del pensamiento formal, esta desconfianza en las generalizaciones vacías o las descripciones literarias, les dieron un tono nuevo a las investigaciones que, realizadas en campos vecinos, en un momento dado llegaron a la sociología. Nos referimos a la lingüística saussuriana o a la fonología estructural, a la cibernética y a la teoría de los sistemas, a la teoría de los juegos y al análisis de las decisiones. Sobre todo, plantearon las bases de la utilización en sociología de las matemáticas variadas, al lado de las estadísticas que estaban en pleno furor. Nota 3. El Círculo de Viena es el nombre que se le dio a un grupo de filósofos, de lógicos y de físicos que se reunían en Viena a comienzos de los años 1920 y que tuvo una influencia determinante sobre la epistemología y la teoría de la ciencia en el siglo XX. Paréntesis. Véase a Soules II. Paréntesis. Editor. Cierra paréntesis. Manifeste du Cercle de Vienne au Trésecri, París, Puf, 1985. Cierra paréntesis. Fin de nota, vuelta al texto. Simétricamente, en este periodo se experimentó una profunda renovación de lo que podría denominarse pensamiento hermenéutico. Su objetivo no era comprender las estructuras latentes, sino descifrar significaciones y dar cuenta de la especificidad de la experiencia humana. Sus fuentes fueron de diferente tipo y, al mezclar o separar las aguas, también proporcionaron una tonalidad nueva al discurso de las ciencias humanas. La fenomenología de Husserl, paréntesis, especialmente en su segunda versión, cierra paréntesis. La filosofía existencial de Heidegger, el existencialismo francés, el marxismo austrohúngaro, el psicoanálisis, revolucionaron el campo de las referencias filosóficas y psicológicas de la sociología. En los países más receptivos a esta relación, como Alemania y los Estados Unidos, ejercieron una influencia decisiva en la sociología. En los Estados Unidos, la simbiosis tradicional entre sociología, psicología social y antropología cultural constituyó una posibilidad, un terreno fértil para la penetración del psicoanálisis en las ciencias sociales facilitado, por otra parte, por el exilio de muchos psicoanalistas austríacos y alemanes. Una vez decidido que el periodo es este, interrogación, ¿qué elementos conviene considerar desde el punto de vista de la construcción de la sociología? Cierra interrogación. Es evidente que pasar revista a trabajos cuya cantidad de autores se multiplica es mucho más difícil que en el periodo anterior. Página 55. Interrogación. ¿Hay que seguir insistiendo con las escuelas nacionales? Cierra interrogación. La situación ahora es muy diferente de la de la preguerra de 1914. Durante la República de Weimar, en Alemania se produjo un fuerte desarrollo de la sociología que se reveló tanto en su inserción universitaria como en la diversidad de su producción. Si bien obras como las de Max Scheler, S. C. H. E. L. E. R. Paréntesis. 1874 a 1928. Cierra paréntesis. O la de Karl Mannheim. Paréntesis. 1893 a 1947. Cierra paréntesis. Sentaron las bases de una sociología del conocimiento, si bien la fenomenología de Husserl fecundó la sociología comprensiva gracias, sobre todo, a Alfred Schütz. S. C. H. U. T. Z. Paréntesis. 1899 a 1959. Cierra paréntesis. No se asiste, de parte de una, abre comillas, Escuela Alemana de Sociología, cierra comillas, a una innovación significativa en el proceso de construcción de la disciplina. De hecho, esta se produjo indirectamente, a través de la influencia que ejercieron estos autores sobre la sociología norteamericana. En un contexto diferente, marcada por su debilidad institucional, diezmada por la cantidad de relevos y la crisis de incorporaciones, la escuela francesa de sociología se perpetuó pero perdiendo fuertemente su unidad. Nota 4. Véase el muy detallado artículo de J. Heilbronn, citado más arriba. Fin de nota, vuelta al texto. Por supuesto que François Simian, paréntesis, 1873 a 1935, cierra paréntesis. Maurice Halbwachs. Paréntesis. 1877 a 1945. Cierra paréntesis. Maurice Mus. Paréntesis. 1872 a 1950. Cierra paréntesis. Prosiguieron el programa durkheimiano, aunque con modificaciones y completándolo. Mus, junto con el Dr. Paul Rivet. R. I. V. Corta, E. T. Director del Museo del Hombre y de Lucian Levy Brull. L, E, V corta, Y, guión, V larga, R, U, H, L. Influyó de manera determinante en la formación de una nueva generación de etnólogos que le dio durante mucho tiempo una fuerte identidad a la etnología francesa. Maurice Linhart. L, W, N, H, A, R, T. Marcel Griaule. G, R, I, A, U, L, E. Alfred Metro, M, E, T, R, A, U, X, Roger Bastide, B, A, S, T, I, D, E, Claude Lévi-Strauss, S, T, R, A, U, S, Georges Valandier, B, A, L, A, N, D, I, E, R. Puntos suspensivos, sin embargo, la sociología francesa no experimentó una renovación comparable hasta 1950. Hablar de escuelas nacionales ya no tiene el sentido fundador que había tenido en el periodo anterior. Por el contrario, apareció una nueva forma de escuela. En general, se trataba de agrupaciones de sociólogos, en un instituto universitario común, que practicaban, sobre un periodo determinado y con una visión editorial fuerte, el mismo estilo de sociología o una sociología con el mismo compromiso filosófico. Este es el caso, por ejemplo, de lo que se convino en denominar la Escuela de Fotfo y la Escuela de Chicago. En un nivel menor, también se puede hablar de la Escuela de Columbia. Las precariedades institucionales de Francia no permitieron que se produjera un fenómeno de este tipo. Solamente el efímero Collège de Sociologie, paréntesis, 1937 a 1939, cierra paréntesis, Fundado al margen de las instituciones universitarias y con vínculos con el surrealismo, la etnología y la fenomenología de Georges Bataille, B. A. T. A. I. W. L. E. Jules Monnerot. M. O. W. N. E. R. O. T. Roger Calois. C. A. I. W. L. O. I. S. y Michel Leris. L. E. I. R. I. S. Podría acercarse a ese tipo de agrupamiento. Estas escuelas fueron, efectivamente, los lugares en los que se construyó la sociología durante este periodo. Pero las modalidades no fueron siempre las mismas y, por consiguiente, la comparación no es sencilla. El compromiso filosófico y político de la escuela de Fochtfühl no tenía mucho que ver con la invención metodológica y paradigmática de la escuela de Chicago. La innovación también podía provenir de otra parte. Por lo tanto, necesitamos plantear un criterio. En el mismo sentido que en el capítulo precedente, seguiremos el siguiente. Interrogación. ¿Qué aporta de nuevo este periodo en la manera con la que la sociología interroga, problematiza y construye su objeto? Cierra interrogación. Así, surgen dos direcciones fundamentales. La constitución de una real sociología empírica y la cristalización de nuevos, abre comillas, programas, cierra comillas, que oponen a las variantes de una preeminencia de las estructuras, por una parte, las alternativas del sentido y, por otra, de la historia. A estos temas dedicaremos este capítulo y el próximo. Fin del apartado, un periodo de maduración. Fin del volumen 16. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.